¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Cuando se cumplía un nuevo aniversario del desembarco en Normandía, Donald Trump, después de pasar por Gran Bretaña y dar cátedra respecto de quién tiene que ser el sucesor de Theresa May, veía otro rubio como Boris Johnson al candidato para ser el primer ministro de Gran Bretaña, se dirigió al norte, noroeste de Francia, a uno de los pueblos de Normandía, y estuvo allí con varios mandatarios, no solamente con Emmanuel Macron, tratando de recordar la participación aliada de las tropas norteamericanas, inglesas y los franceses que estaban en Gran Bretaña y que desembarcaron con mucha valentía, hay que decirlo, en Normandía. Y ese mismo día que estaba allí Donald Trump, en Moscú estaban Xi Jinping, presidente de China, y Vladimir Putin. Y una de las cosas que allí se estaba hablando no era del pasado, sino del futuro. Porque el tema principal que trataban Xi Jinping y Vladimir Putin era cómo vincular a la empresa Huawei, el 5G de la empresa Huawei, con las plataformas que tiene Rusia. Es decir, los dos países que no forman parte del capitalismo, que en todo caso son países que tienen un modo que hoy es difícil de definir, pero que vienen del socialismo, estaban firmando un acuerdo para el futuro. Como yo de estos temas no sé nada, le pedí a Tomás Pont que me acompañara. Tomás, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, muchas gracias por...
Bueno, y tenemos la suerte de contar aquí con Juan Bonora, ingeniero en telecomunicaciones. ¿Sos Juan?
Exactamente, sí.
Bueno, gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Vos sos director de Relaciones Públicas precisamente de Huawei.
En Argentina, exactamente.
Y con un consultor en telecomunicaciones, alguien que trabajó muchos años y sigue trabajando en este tema, que es, si mi memoria no me equivoca, es Alejandro Paolini.
Sí, sí. Vos, Eduardo Anguita, ¿no?
Sí, encantado.
Encantado.
Sí, Juan, nos conocemos hace un tiempo con Paolini. Bueno, lo primero, Juan, Alejandro, es, yo pongo el contraste, porque la guerra comercial entre Donald Trump y Huawei ya no es solamente la guerra comercial con China, no es solamente el tema arancelario, sino que hay un foco en esta empresa de telefonía, de telecomunicaciones, en esta empresa de futuro que es Huawei.
Exacto. Nosotros, como una empresa 100% privada, y una empresa que, digamos, comparada con lo que son las dos gigantes potencias de China y Estados Unidos, somos, como dice nuestro fundador, una semillita de sésamo en el aire. Somos una empresa extremadamente chica que nos vemos envueltos en un conflicto entre dos potencias, de manera indirecta y por ser una empresa fundada en China, simplemente por eso. Obviamente, sí, es verdad, ofrecemos soluciones en 5G y en avanzada quizás de 1 o 2 años comparado con otro cualquier competidor nuestro en el área de las telecomunicaciones. Para aclarar también un punto que creo que es importante, es que nosotros proveemos el equipamiento, para decirlo de alguna forma, o decir, la solución técnica hacia los operadores o hacia el gobierno para que ellos den el servicio de telecomunicaciones. Como para compararte, yo no soy nada que ver con un Telecom de Argentina o con un Telefónica. Ellos dan el servicio al cliente final, nosotros le proveemos los equipamientos, las soluciones y algunos servicios, sí, sin duda, para que ellos hagan la provisión de esos servicios. Con lo cual, digo, vamos a aclararlo después, pero lo que se nos indulga, lo que se nos indica como posible riesgo de transmitir datos o espiar o lo que sea, no es algo que nosotros podamos hacer. No, nosotros proveemos el equipo. Nuestra potestad está fuera. La potestad de la red es del que provee el servicio de las telecomunicaciones.
A ver, como yo no entiendo nada de esto, es como que si yo manejo un auto Ford y choco en la ruta, le echen la culpa a la fábrica Ford de que yo choqué en la ruta.
Básicamente es eso, en realidad. obviamente si Juan discrepa o me corrige, me parece que el problema que plantea Estados Unidos tiene que ver básicamente con que ellos, y en lo marco, están más adelante. Y también que la dinámica que tienen las empresas chinas en este sector, si uno las mira hacia atrás, y especialmente Huawei, cuando en el 2013 estaban empezando a ingresar en Latinoamérica, 16 años después, son la empresa líder en provisión de infraestructura. Yo creo, Juan, corregime si me equivoco, pero a las tres grandes prestadoras de la Argentina sos el principal proveedor, salvo tal vez en el caso de Claro.
Exactamente.
Para Telecom son un socio estratégico. De hecho, hicieron una prueba con el 5G en el DOT.
En el Shopping DOT.
Dos
jueves atrás, que fue una prueba a la que cualquier persona podía ir a probar. O tomabas uno de los celus 5G que estaba ahí y hacías la prueba de velocidad o veías cómo funcionaba, algo que es distinto a otras pruebas que se habían hecho antes que eran más de laboratorio.
En esta prueba jugaron partido virtual Coria y Nalbandian, mostrando la velocidad de esto. Entonces me parece que, y no quiero ser muy ideologista, pero creo que la posición de Estados Unidos es la posición histórica que han tenido, en la cual cuando pierden dinámica utilizan, entre comillas, la fuerza. Lo que me parece que ellos no han contemplado es que este impacto no ha afectado menos a Huawei que a empresas norteamericanas como Qualcomm, que son de los principales proveedores de Huawei, inclusive afectó a la de la manzanita, porque paradójicamente...
La manzanita
es
la,
Apple. O
sea, claro.
Que es que paradójicamente en China los chinos usan mucho el iPhone, y si la restricción es mutua, estás perdiendo un mercado de 1.200 millones de consumidores.
Que son la cantidad de chinos que hay.
1.400, te saqué 200 por la duda que no tengan celular.
Tomás, ayúdame un poco a poner en contexto esto y a preguntarles a nuestros invitados. Donald Trump, en este conflicto que ha desatado contra China mientras hace su campaña presidencial, mientras quiere llegar a la reunión de Japón del G20 como el líder del mundo, decidió que a través de la Dirección de Comercio, Secretaría de Comercio de Estados Unidos, fuera sancionada Huawei y que las empresas norteamericanas como Google no pudieran proveerle de software, incluso empresas de hardware no pudieran proveerle a Huawei.
Así es, hace aproximadamente un mes, y aquí me pueden corregir si es erróneo lo que digo, hace aproximadamente un mes salió una circular ejecutiva del presidente Donald Trump advirtiendo que iba a sancionar las empresas que trabajaran con Huawei, principalmente dando servicio de prestación de plataformas, digamos, permitiendo que los servicios de Huawei participen en lo que son las plataformas de aplicaciones y demás aplicaciones, por ejemplo, el sistema Android de Google, y también los prestadores de insumos de informática, los procesadores, como decía Alejandro, de Qualcomm y otros prestadores. También sancionó o amenazó, no, porque no es su potestad, pero sí, a países que comerciaran con
Alemania, puntualmente.
Exactamente, a Alemania y a Australia también. Uh-huh. Algunos ya obedecieron esas amenazas, como el caso de Australia, y otros todavía están viendo qué pasa. Rápidamente, Huawei demostró un... Hay que contextualizar que también forma parte de esto una causa que sería bueno después preguntar, relacionado con una de las hijas del fundador, que no solamente la hija, sino que es además la gerente, la directora financiera de la compañía, una pieza clave en el desarrollo de la compañía, quien estuvo detenida en Canadá y a este momento está en libertad condicional, no puede salir de Canadá, y Estados Unidos pide su extradición. Una causa muy rara, muy gris, que sería bueno después contextualizar. Son una serie de acciones que parecen dispersas, pero que apuntan a lo mismo, a socavar el poder de esta empresa, Huawei, que rápidamente, en una cuestión de 6 años, se convirtió, pasó de ser una prestadora de infraestructura de telecomunicaciones, arrancó haciendo centrales telefónicas, si estoy equivocado, y servicios de hubs de red, se convirtió en el segundo productor de celulares, smartphones, y ahora apunta, volviendo en su fuerte, que es la infraestructura, a liderar el proceso de 5G. Hay ahí una suerte de carrera, como antes era por el espacio, en el nuevo 5G que... sería bueno explicar qué es.
La voz de Tomás Pond, uno de los integrantes de este equipo de En qué juego estamos. Allá está el Tano Salvatori en los controles, y nuestros invitados, Alejandro Paolini.
Sí.
Juan Bonora.
Correcto.
Juan, Alejandro, la pregunta es, vos decías, Juan, nosotros somos una empresa pequeña. Uh-huh. En realidad, en la dimensión de una empresa, la magnitud de una empresa que produce talento, innovación, es importante, porque la incidencia que hoy tiene Huawei en la política internacional parece muchísimo más que lo que es un fabricante de misiles.
Bueno, es que básicamente este tipo de denuncias que nosotros consideramos absolutamente infundadas nos hicieron dar cuenta de lo poco más grande que lo que creíamos somos. Que se ataque a una empresa, como te vuelvo a decir, privada, por una potencia como Estados Unidos, la potencia mundial, atacando a una empresa, sin duda que es porque algo estamos haciendo bien. Y de hecho, nuestro fundador también dice, el presidente Trump es muy, muy buen presidente porque nos está haciendo muchísima publicidad.
¿Cómo se llama el fundador de Huawei?
Ren Zhengfei.
O sea, es que creo que hay una cosa que, viéndola de afuera a Huawei y comparándola con la, yo he trabajado para más de 300 empresas a lo largo de 25 años de carrera, y es que la dinámica de trabajo que ellos tienen es la principal ventaja. Yo me acuerdo cuando daba clases en la UBA, donde también había un profesor llamado Anguita.
Y bueno, siempre hay anguitas por todos lados.
Marcábamos la cultura japonesa del trabajo en clases de comunicación organizacional, y uno cuando ve cómo trabajan fundamentalmente los chinos en Huawei, pero los argentinos, que como en el caso de Juan ya tienen los ojos rasgados, lo toman como...
Hay que decir que Juan nació en Río Cuarto, ¿eh? Los que crean que Juan Bonora es la adaptación de un nombre y un apellido chino, no.
Juan, olvídense. Es el nombre más común de las adaptaciones.
Claro.
Me he encontrado con adaptaciones muy cómicas, ¿eh? No las vamos a decir, pero bueno. Hay un concepto en la cultura japonesa que es el keiretsu, que es la guerra entre alianzas de empresas. Y cuando uno ve cómo trabajan en Huawei, ven que entienden el trabajo como un ejército y con una motivación que los aleja muchísimo de lo que es una empresa capitalista normal. En vez de buscar la maximización de la ganancia del accionista, Huawei toma en cuenta realizaciones de importancia estratégica como esto. El 5G ellos se lo plantearon, no, por ahí Juan no lo va a decir, pero yo que no trabajo en la empresa lo puedo decir, se lo plantearon como una guerra no comercial, es una guerra tecnológica. Esos 2 años de ventaja son, para lo que es la cultura norteamericana, una real humillación. Es como cuando Yuri Gagarin, que era hijo de un panadero, terminó en el espacio y los tipos no podían mandar un perro.
Década del 60, ¿eh? Un perro no, pero mandaron una perra que le decían Laika. Tomás, vos tendrás preguntas, yo tengo una. ¿Qué dicen las empresas norteamericanas que tienen integración, porque estas son todas empresas transnacionales, con Huawei o con cualquier otra empresa que haga smartphones?
No soy el experto en eso, no manejo la última información. Lo que sí podemos ver en los medios es que incluso empresas como Google plantearon al gobierno de Estados Unidos de dos maneras, entiendo. Una es respecto al impacto comercial que eso podía tener, y la otra como tratando de desenmascarar el motivo por el cual se nos acusaba, que era la ciberseguridad, como diciendo... Si lo damos vuelta, hasta es más inseguro que Huawei desarrolle su propio sistema operativo a que nosotros sigamos utilizando el nuestro.
Comentario sobre el sistema operativo y también poniendo, contextualizando lo que son las reacciones y la velocidad de reacción de lo que nos está acostumbrando a ver en China. Hace un mes fue la sanción, o las amenazas de sanción. Google acató la orden, anunció que iba a quitar de las plataformas del Play Store y su paquete de aplicaciones y fundamentalmente su sistema operativo, el Android, que es el sistema operativo por el cual funciona la gran mayoría de los smartphones que no son el de la manzanita, y va a dejar de proveer el servicio a Huawei. Y la compañía en un mes anunció que ya tenía listo su sistema operativo, el Hongmen, no sé si lo estoy pronunciando bien, y en el sentido de las alianzas, las otras dos compañías más importantes de fabricación de celulares de China Oppo y Xiaomi, perdón, anunciaron que se iban a adaptar al sistema operativo Hongmen, acaparando, para que te des una idea, hay 5 productores de celulares que acaparan el 60% de ventas a nivel mundial. Uno de ellos es Samsung, el otro es Huawei, que ocupa el segundo puesto, luego viene Apple con su famoso iPhone y después viene Oppo y Xiaomi. Por lo tanto, acaparan, no sé cuál es el número, pero van a acaparar una porción muy grande del mercado con su nuevo sistema operativo. Así reacciona China.
Yo tengo una pregunta todos, porque como yo apenas sé llamar por teléfono y tengo muy pocas cosas para decir en el teléfono, tengo una pregunta que es la siguiente. Si estas olas de nacionalismos empiezan a tomar cada vez más envergadura, esta idea de poner murallas fácticas pero también virtuales avanza, ¿cuál es el futuro de la integración que supone esta nueva fase de revolución industrial? Cuarta, quinta, porque ya el 5G nos pone en una diferencia de lo que era la telefonía hace 2 años, que es impresionante. Entonces, ¿podría tener efecto esta idea de sanciones de Estados Unidos, que a mi criterio es simplemente una estrategia electoral de Donald Trump para lograr su reelección? Muy probablemente lo logre, pero ¿tiene futuro en el actual desarrollo tecnológico y cultural la posibilidad de decir, no, señores, nosotros no vamos a permitir la integración entre empresas norteamericanas, japonesas, rusas y chinas? Juan Bonora.
Yo espero que no, nosotros esperamos que no. Esto de formar una especie de nueva muralla no tiene el más mínimo sentido y nosotros abogamos a que no sea así. Estamos abiertos de hecho, participamos en un montón de asociaciones de estandarización. Nosotros somos uno de los principales proveedores de patentes respecto al 5G a nivel mundial. Somos la número uno, de hecho, con cerca de un 27% de las patentes que nosotros...
Cuando decís proveedor de patentes, ¿qué quiere decir?
Que nosotros aplicamos un enorme porcentaje de nuestros ingresos a la investigación y al desarrollo.
10% leí.
Exactamente.
Que es muchísimo más. Me contaba otro gran operador hace un tiempo, nosotros invertimos X, y era creo que un 3%, como diciendo... Ponemos una fortuna en investigación y desarrollo. Una de las grandes compañías de telefonía occidental.
Bueno, y de hecho, como casi anecdótico, 11.000 de esas patentes fueron presentadas y aprobadas en Estados Unidos. Es decir, nosotros queremos estandarizar todo. No tendría ningún sentido formar 2 islas, como se mencionó por algunos analistas, diciendo no, porque si esto sigue así, se van a formar 2 grupos en donde una tecnología es la que impulsa a Estados Unidos y otra tecnología la que impulsa al resto del mundo. Que hoy, digamos, teniendo en cuenta este acuerdo entre China y Rusia, más todo el soporte que estamos teniendo en Europa, implica una gran parte del mundo, ¿no?
Yo creo que una pregunta, porque hace poco una persona me decía, yo tengo un aparato Huawei, a ver si después de esto, de esta guerra de Trump, no me sirve más.
No, en eso quiero ser absolutamente claro. Todos los teléfonos que están actualmente en funcionamiento y todos los teléfonos que hoy puedas ir a conseguir en una tienda para comprarlo van a tener el 100% del soporte de Huawei, el 100% del soporte de Android, van a poder hacer una actualización de todas las aplicaciones y van a poder hacer uso de todas las aplicaciones. No hay ningún impacto.
De lo que vos estabas marcando, la posibilidad de que esto tenga efecto, ¿no? Me acuerdo haber leído en un libro hace mucho tiempo que un comunista catalán se encuentra con Mao en un encuentro de la Internacional Comunista y le pregunta.
¿Es una broma?
No, es una anécdota seria. Este... No. Igual después puedo borrar el programa. Le dice Gran Timonel, que es como le decían a Mao Zedong, ¿cuánto tiempo va a durar el capitalismo? Y Mao le dice 10.000 años. Y el catalán, desesperado, le dice, ¿tanto tiempo? Dice, ¿te parece mucho? Entonces, creo que ese es un factor que... para mí va a determinar que esto no tenga éxito. Si recordamos en la mesa, años atrás, décadas atrás, intentaron la sanción a los autos japoneses en Estados Unidos porque estaban derrotando la industria de los autos norteamericanos. Eso duró un tiempo limitado. porque no es posible sostener eso. Ahora, lleva esto al plano de la tecnología, de la integración tecnológica y de las inversiones que tienen no solamente empresas norteamericanas, sino latinoamericanas y europeas, que ya tienen esta integración adentro. O sea, hoy por hoy, no sé, decime vos, Juan, pero una de las grandes operadoras de acá, el 85% de su infraestructura está basada
en lo que es infraestructura 4G, sí.
Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a desarmar todo? El costo de un despliegue de redes celulares son $1,000,000,000.
No, ¿el costo de qué?
Del despliegue de una infraestructura celular en la Argentina son $1,000,000,000.
Es una inversión. A mí me gustaría, si pueden explicarnos a nosotros, los conductores, el conductor y el invitado, y sobre todo a los oyentes que conocen a Huawei, porque lo tienen probablemente en sus manos en este momento, o tuvieron un Huawei, o probablemente vayan a tener un Huawei, porque las ofertas son muy interesantes. ¿De qué se trata el otro lado de Huawei, que es esto de proveedor de infraestructura para la tecnología de las comunicaciones, que es el 4G y qué será el 5G?
Yo voy a decir algo medio en broma y medio en serio. Podría haber traído un par de teléfonos regalo, ¿no?
No, acá los periodistas de Radio Nacional no queremos regalos. Juan.
Somos proveedores, como te decía. De hecho, hablábamos que a nivel global somos el segundo en la provisión de teléfonos celulares. Pero respecto a lo que llamamos nosotros redes o soluciones para las telecomunicaciones y la información, somos número uno a nivel global. Y somos el único que puede proveer hoy el punta a punta, es decir, desde el celular hasta el equipamiento que va en la central de las operadoras de telecomunicaciones como Telecom o Telefónica, que uno hace uso sin darse cuenta. Digamos, hoy, aunque vos no tuvieras un celular Huawei en Argentina, sería poco probable que hagas una llamada sin que en algún lugar pases por una parte de la red que tenga un equipamiento Huawei. La parte de esa red es, por ejemplo, equipos de fibra óptica, todo lo que es, ¿viste? Las torres de comunicaciones que tienen ese equipamiento. Bueno, la torre en sí yo no la fabrico, nosotros no la fabricamos, pero todo el equipamiento que va puesto en esa torre para que el celular se comunique a través de esa torre, lo puede proveer Huawei. Desde esa torre tenés que llegar a la central, y entonces para llegar a la central lo puedes hacer por redes de microondas o por fibra óptica. Todo ese equipamiento también lo proveemos nosotros. En una central vos tenés que controlar desde que te permitan a vos como usuario. Usar esa red, a definir, ok, me llamó X y tiene que llegar al punto B, y toda esa conmutación de la comunicación se hace en las centrales. Todo ese tipo de soluciones también lo tenemos nosotros, es decir, punta a punta.
Juan Bonora, ingeniero en telecomunicaciones, se le escapa una tonadita cordobesa. Te das cuenta, sí, que el tipo a China irá cada tanto. ¿Pudiste aprender el chino, Juan?
No, y me di por vencido.
Cuando uno dice 4G y dice 5G, no está diciendo vino un diseño diferente del auto. Está diciendo un cambio en la tecnología, que es a su vez un cambio cultural. Pregunto por burro. Cuando vos ves, por ejemplo, querés hablar por teléfono desde una cancha de fútbol, decís, no, está saturado, no podés hablar. Tecnología 4G, o sea, estás hablando de la última generación de lo que estamos usando, no podés. Si se instalan torres 5G, Alejandro Paolini y Juan Bonora, ¿qué pasa si se instalan torres 5G y yo voy a una cancha de fútbol? No digo ni la de Argentino Junior ni la de Boca, no digo ninguna.
Yo digo lo único que sé y después sigue Juan. Una RF sería de 5G, puede contener hasta 1,000,000 de usuarios.
Simultáneos. O sea que el Indio Solari puede dar un concierto con 1,000,000 de asistentes y ellos pueden retransmitir lo que canta el Indio por teléfono.
En tiempo real, lo que tenés ahí es que necesitas un mayor ancho de banda de espectro, que es lo que podés poner. No quiero ser muy... La avenida por la cual corren las comunicaciones se llama espectro. Vos tenés una compañía que tenga 40 MHz de frecuencia 700, que es una frecuencia baja, que tiene muy buena propagación, o sea, con una RF podés cubrir hasta 10 kilómetros, con una antena cubrís 10 kilómetros, tiene menor contención de usuarios. Las frecuencias de celular de 5G o 4G también hay altas, a partir de 1700 sería 1.7 GHz. La frecuencia de 5G, Juan, corregime si me equivoco, tenés la versión alta, que es la 3.5, que serían 3.500 MHz. y la de 600, que es una frecuencia más baja. Y otra frecuencia que se compra. En esa frecuencia hay un ancho que es por donde corren las comunicaciones. El 5G no te permite, y acá entras vos, poner 20 MHz a disposición. Necesitas 100 MHz a disposición para poder tener esta contención, ¿o me equivoco?
Una de las grandes diferencias del 5G respecto al 4G, y cuando, puedo aclarar, supongo, la G significa generación. Es decir, arrancamos por la 1G, que era un sistema analógico, y fue evolucionando hasta hoy lo que es la quinta generación. Muy en el límite, el 5G es una gran mejora, muy marcada, del 4G. Sigue siendo un sistema de telecomunicaciones. Entre las enormes ventajas, y creo que la gran diferencia, es que hace un uso mucho más eficiente de lo que mencionaba Alejandro, que es el espectro. En las redes actuales de 4G se define unas determinadas bandas y la solución utiliza esas bandas. Lo que puede hacer el 5G es sumar distintas bandas de frecuencias para meter todo junto y darte más capacidad.
Tomás, en el próximo bloque vas a tratar de ayudarme a que nos expliquen por qué hoy ya no tenemos que hablar de teléfonos, sino de teléfonos inteligentes o aparatos inteligentes. El teléfono es ese aparato negro de primera generación que tenía una serie de numeritos del 0 al 9, y hoy estamos con una tecnología por la cual vos, con el día que 5G esté extendido, llega a lo que se llama el Internet de las Cosas. Nos lo van a contar después. Juan Bonora, que es el director de Relaciones Públicas de Huawei, y Alejandro Paolini, director de la consultora Vértice, especialista, licenciado en comunicación y especialista en telecomunicaciones. El otro es Tomás Pont, integrante de este equipo, y el que nos lleva, el que nos conduce, es el Tano Salvatori. No te vayas, ya volvemos.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
Juan Bonora, Alejandro Paolini y Tomás Pont. Tomás, cuando yo digo internet, digo, bueno, me voy a conectar a la red. Uh-huh. Cuando digo el internet de las cosas, ¿qué estoy diciendo?
Así es. Aquí es donde entra el rol del 5G y las potencialidades del 5G. ¿Qué es lo que puede llegar a permitir el 5G por justamente el ancho de banda, el nivel de flujos de información que puede llegar a permitir? Lo que se habla es fundamentalmente de permitir la creación de entornos digitales completos en tiempo real. La posibilidad que los flujos de información se muevan tan rápido que se puedan procesar en tiempo real. A la misma vez, esto va sumado a lo que se llama la Internet de las Cosas, la interconexión de todos los dispositivos, ya no del celular, sino también de máquinas más complejas, como por ejemplo el automóvil o los artefactos de electrodomésticos de casa, y sobre todo las líneas industriales. Allí es donde está realmente el potencial transformador de lo que se llama la cuarta revolución industrial. Lo que se dice es ya no que te vas a conectar, sino que vas a vivir en un entorno 100% digital.
Claro, estamos en el siglo XXI, donde uno puede decir hay 7.000 millones aproximadamente de habitantes del planeta, de los cuales probablemente haya 1.000 millones que viven al margen de todo esto porque no insumen las calorías suficientes para vivir. Pero la realidad es que hoy hay miles de millones de personas que, más allá de que estén al borde de la línea de pobreza en términos de ingresos, hoy ya forman parte de este mundo. Juan Bonora, ¿qué pasa si hoy el 5G empieza a extenderse a lo que decía recién Tomás? No solamente a que vos volvés a tu casa en tu motocicleta y encendés el calefón, o dejás la comida en el microondas y 5 minutos antes llegás y tenés la sopa caliente. ¿Qué pasa en el mundo cotidiano de personas que a lo mejor no aspiran a tener ni siquiera un título universitario o vivir con un gran confort y puedan acceder en poco tiempo al 5G?
Bueno, el 5G sin duda va a influenciar, como bien decías Tomás, en lo que es la industrialización. Es como si fuera una nueva etapa de la industrialización. Justo hoy leía que en base a una encuesta, dos tercios de las empresas europeas decían que iban a hacer uso del 5G antes de los 2 años. Es decir, una enorme cantidad de empresas diciendo el 5G es útil para nosotros. El Internet de las cosas, sin duda, es uno de los usos más importantes que va a tener el 5G, pero te sumo uno más sobre el que no se habla demasiado y que yo creo que también es muy clave. Junto con el Internet de las cosas y con el 5G existe el concepto de la nube, que la nube es ahora una nueva tecnología. La tecnología de la nube, para hablarlo de una forma muy sencilla, es un montón de servidores o procesadores o supercomputadoras que están distribuidas en lugares donde uno no sabe, por eso se le llama la nube, junto con mucho lugar para almacenar información. Esas supercomputadoras generan y pueden procesar información como una supercomputadora puede hacer, o sea, prácticamente una capacidad infinita. Lo que te va a permitir el 5G y un teléfono 5G, porque una de las grandes ventajas del 5G es reducir muchísimo la latencia. La latencia es, viste, cuando vos le haces una entrevista, por ejemplo, a una persona que está en Europa y vos le hablás y después tardan 2 segundos en que te conteste y se nota esa diferencia de tiempo. Bueno, esa es la latencia. El 5G apunta a que la latencia sea del orden de los milisegundos, un milisegundo, mucho más corto que lo que tardamos en pestañear. Es decir, vas a tener la sensación de que tu celular se conecta a cualquier cosa en tiempo real, al mismo instante en que vos presionaste un botón ya se está ejecutando algo. Entonces, si vos sumás un teléfono celular 5G conectado a la nube, en donde una aplicación se ejecuta en la nube, vos vas a sentir en tu teléfono celular que esa capacidad infinita la tenés en tu celular. Te lo planteo hoy, por ejemplo, para el caso de los juegos en el celular. Hoy, para jugar un juego medianamente pesado en tu celular, necesitas un celular con muchísima capacidad. Es decir, tengo la última, el último chip, con la última memoria, un montón de memoria. Lo que vas a poder lograr, y este es uno de los usos, es que vos juegues en tu celular mientras que la realidad, el procesamiento del juego se está haciendo en la nube. Es decir, y esto es una aplicación que hoy ya se puede utilizar. Ahora, ¿cuántas cosas nuevas van a ocurrir en base a que tu celular sientas o vos puedas sentir que tenés capacidad infinita? Yo todavía no lo puedo prever.
Juan Bonora, Alejandro Paulín, tengo un comentario, una pregunta, un disparador, porque quiero hablar de la comunicación y la guerra. Uh-huh. Armand Matelar, al que hemos estudiado en las carreras de comunicación, tiene un libro que es La Comunicación Mundo, sacado hace más de 20 años, cuando todavía de estas cosas ni sospechábamos que se iba a hablar. Y él dice, muchas de las invenciones tecnológicas primero se aplicaron en la guerra y después pasaron a la sociedad civil. Incluso el Internet empezó también como una aplicación descubierta, inventada o hecha en laboratorios de Estados Unidos como un sistema de defensa de las posibles guerras nucleares, sobre todo en la época de la Guerra Fría con la ex Unión Soviética. La pregunta que hago parece ingenua. ¿Este podría ser un avance en la tecnología que no esté vinculado a la aplicación militar, o la advertencia que hace Trump de nos quieren espiar y otras tantas cosas, porque es un mentiroso serial, se le acaba de ir la jefa de prensa a Trump, que era una mentirosa serial, se le acaba de ir. Pero digo, ¿esta puede ser una especie de aparición de una tecnología que no está vinculada a un descubrimiento militar?
No. O sea, en todo lo que
Matelar tiene razón.
Sí. Todas estas tecnologías tienen un comienzo siempre vinculado al uso militar. De hecho, en esto Israel es uno de los países líderes, si querés. Inclusive ellos fueron los primeros en utilizar, o uno de los primeros en utilizar frecuencias altas. O sea, estábamos hablando, viste, de que los primeros celulares funcionaban en 850 MHz, en esas bandas. Las bandas altas tienen mucha complejidad, que es precisa línea de vista, las antenas se tienen que ver. Recién le decía a Tomán que no teníamos señal acá adentro, eso porque los celulares hoy usan banda alta y la banda alta no penetra paredes, al menos las que usamos en el celular. Entonces, todas esas tecnologías tienen un nacimiento en eso y después tienen la aplicación civil. En algunos casos porque no sirvió para lo militar y en otros casos porque para darle escala, una vez que ya está hecho el uso militar y hacerlo redituable, porque no te olvides que la investigación, si bien Huawei invierte un 10 y otros invertirán un 3, cuando vos tenés que lanzar un bicho de estos, estás hablando de una millonada. Lo que no creo bajo ningún concepto es que lo que está planteando Estados Unidos sea una cuestión de defensa. Yo creo que es una cuestión netamente económico-comercial. Y que también
disfrazado,
es guerra. Que también es guerra. O sea, si vos tomás la delantera en esto.
El estrecho de los Dardanelos, si hubiera estado en otro lugar, no hubiera tenido los conflictos.
El canal de Suez no fue un tema de defensa. Claro. Entonces, recién hablábamos que fuera del aire, que lo que consumen, lo que venden las compañías norteamericanas a Huawei por año, supera o roza los 300 mil millones de dólares. Para Estados Unidos, que salgan 300 mil millones de dólares dirigidos a China, o sea, que China compre eso, le da un control sobre la economía en un punto.
Y al le da un control a las empresas norteamericanas sobre la economía china.
No, al revés. Los chinos, hoy, Qualcomm, para poner un nombre, bueno, no tendríamos que poner nombre, que es uno de los principales proveedores de procesadores para celular. Es como que le digas, mira, tu principal cliente no te va a comprar más. Las acciones de esas compañías bajaron más de un 20, un 30% la primera semana de la escalada de despelote. ¿Por qué? Porque es su principal cliente. Hoy por hoy, pensar que vos podés comerciar en tecnología sin venderle a un gigante que, como marcó Tomás, es el principal proveedor de infraestructura y el segundo proveedor de celulares, es imposible. Y de hecho, vos marcaste algo que también es muy fuerte, que es que entre los seis principales proveedores de terminales, tres son chinos. Y uno es muy particular, que es Oppo, que es una marca boutique. Hacen celulares distintos, personalizados, tienen
teléfonos. Un competidor de Apple, digamos.
Es un competidor de Apple, pero con teléfonos. Ellos nacieron eligiendo el cliente. Te mandaban una tarjeta, te decían, te elegimos como cliente y te vendían un celular por 10 lucas verdes.
Dicho en paréntesis, Apple, la mayoría de los Apple se fabrica en Viacom, una ensambladora de Shenzhen, no sé si lo estoy pronunciando bien, ciudad donde también nació Huawei, la que está señalada, como se la conoce en los rótulos que nos gusta poner los periodistas, como la Silicon Valley de China, que en el cantón chino. Viacom es la ensambladora de Apple, tiene más o menos casi 1 millón de empleados, a lo cual gran parte de la tecnología, no solamente de la manufactura de esa tecnología, sino del conocimiento, se desarrolla en una ciudad del cantón chino.
Seguramente vos, Tomás, sabés de qué origen es la empresa Nokia.
Finlandesa.
Exactamente. ¿Y por qué es importante decir finlandesa? Porque Finlandia fue un país que estaba muy vinculado a la ex Unión Soviética. Entonces, cuando se desmantela la Unión Soviética, Finlandia, en vez de empezar a reconstruir la vieja industria soviética, dice, no, pongamos todos los huevos en una canasta. Uh-huh. Entonces, con Nokia, esto, Juan, seguramente vos lo podés explicar mucho mejor que yo, que toco de oído, con eso entraron a jugar en ligas mayores. Entonces, la pregunta que yo hago es, China, así como está desembarcando en muchísimos países en energía, en automóviles, en innovaciones en medicina, ¿esto es una especie de punta de lanza para no solamente ser el país más poblado junto con la India, el país más poblado de la Tierra, sino para pegar un salto estratégico, diría yo, en el escenario de los países de mayor desarrollo?
A mí me cuesta verlo así porque yo sigo insistiendo que somos una empresa 100% privada, que pertenece en 100% a sus empleados. Ni siquiera cotizamos en bolsa.
¿A sus empleados?
A sus empleados. Hay cerca de 90.000 empleados que tienen acciones de Huawei. Con lo cual, si después China puede decir una empresa fundada en China Ahora tiene éxito a nivel global. Bueno, lo podrá decir el gobierno, no lo va a decir Huawei. Nosotros nos sentimos orgullosos de lo que hacemos y, de hecho, súper orgullosos de que en la mayoría de los países en que participamos, o en muchos de ellos, son países realmente pobres. Son países que necesitan una solución económica y pensada a durar entre 10 y 15 años.
Yo quería decir, ahí hay algo interesante que introdujo Juan que lo voy a destacar. Los grandes proveedores de tecnología, y no vamos a dar marcas para no generar despelote, tienen una política de voy por la crema del mercado. O sea, voy, le vendo a Telecom, le vendo a Claro, le vendo a Telefónica, le vendo a Antel. Huawei tiene una política de ir, y en eso yo creo que hay un aporte, al menos de Huawei, en lo que se llama la finalización o el achicamiento de la banda, de la brecha digital. Ellos van a los pequeños operadores. Hace el año pasado hicieron algo que fue realmente de destacar, que tomaron un operador de una ciudad muy chica, que es Correa, que está en Santa Fe. Debe tener, ¿qué tiene, Juan? ¿7.000 habitantes? No, más, menos. No sé, sí, 4.000 habitantes debe tener. Es un pueblo de chacareros. Uh-huh. Y en colaboración con el presidente de la empresa, de la empresa de cable local, hicieron un despliegue en 15 días de fibra óptica, y hoy están dando en Correa 200 megas al hogar de internet.
¿Y quién financia eso?
Cada uno, el que lo compra, en ese caso fue la empresa.
Pero le dan los precios que...
No, bueno, sí, no fue algo particularmente... de hecho, Huawei con el tiempo se ha convertido en el líder absoluto en un montón de tecnologías. La del 5G es clarísima, pero en el resto también somos líderes. Y ya no somos la empresa que te va a vender barato. No lo somos. En algún momento probablemente pudo haber sido. Somos una empresa que te va a vender al precio justo. Y las ganancias que tenemos nosotros son para nuestros empleados y para reinvertir en seguir creciendo.
¿Por qué no les contás cómo rotan los directores cada 6 meses, ¿es?
Cada 6 meses nosotros tenemos un grupo de 3 presidentes del BOAR rotativos. Cada 6 meses van rotando de manera que no se sobreinstale el poder de uno, sino que vayan cambiando, y además porque la empresa va teniendo distintos momentos y cada momento requiere de una cierta impronta que la tiene cada uno de los jefes.
Qué difícil que es entender China, ¿no? La verdad que es súper interesante escucharlo, porque uno al mismo tiempo va relacionando cómo un país que saltó del feudalismo al socialismo, porque digamos Mao Zedong no atravesó esa etapa de industrialización que preveía Marx, de la conciencia obrera es la que va a traer el comunismo, ¿no? Sino que en todo caso, por una cantidad de cuestiones que sería larguísimo de explicar, llega en 1949 a un país donde había una pobreza extrema, donde en los primeros años del gobierno de Mao Zedong la gente se moría de hambre, y no era por culpa de Mao, sino era por el arrastre de un país que en ese entonces tenía 400 millones de habitantes y había una pobreza extrema, y además porque los nacionalistas chinos que le hacían la guerra a Mao Zedong trataban de destruir a ese gobierno o a ese sistema. Pero claro, ahora estamos pasando de ese sistema socialista a un régimen o a un sistema de partido único con empresas privadas que tienen democracia interna. Es una cosa de locos. Uno siempre piensa, el capitalismo que te da la posibilidad de votar, la posibilidad de elegir representantes, de tener libertad de prensa. Ahora en China, cualquier turista que vaya te dice, no, puedes leer lo que quieras, en internet puedes entrar donde quieras. Tienen sus propios sistemas de internet, pero la verdad es rarísimo. No sé, Tomás, si vos esto lo venís siguiendo, pero me parece completamente extraordinario.
Yo renuncié desde el principio a tratar de entenderlo y solamente recibirlo como una información nueva todo el tiempo. Lo que pasa en China, esas novedades, no solamente en China, también en Asia, ¿no? Esa explosión de crecimiento que vivimos en los últimos 20 años de los gigantes asiáticos, que no solamente son chinas, traen novedades todo el tiempo de formas de entender los sistemas sociales de manera distinta, que no solamente responden a que hayan durante el siglo XX tenido experiencias nacionales o socialistas, sino también a culturas milenarias y formas de hacer las cosas que desde el principio son distintas. Ahora bien, vos arrancaste el bloque planteando la guerra y la geopolítica y las tecnologías, y de parte de Estados Unidos hay una acusación formal de espionaje a Huawei y también de colaboración con los enemigos de Estados Unidos. Si no estoy equivocado, la hija del fundador de Huawei y directiva de finanzas, máxima directiva de finanzas de la compañía, que está detenida o por lo menos le prohíben salir del país de Canadá, está acusada de comerciar con Irán o de hacer, digamos, fraude bancario para comerciar con Irán. Así que de parte de Estados Unidos hay acusaciones que se vinculan, si no bien con escenarios bélicos, sí con disputas de defensa y geopolítica. ¿Cuál es la posición de la empresa con respecto a esas acusaciones y con el pedido de detención y extradición de Estados Unidos de una de las miembros de la familia fundadora?
Sí, nosotros estamos dejando eso el 100% a la justicia tanto de Canadá como de Estados Unidos. Creemos que la resolución va a ser justa. Lo que nosotros notamos es que durante el proceso de arresto de la funcionaria hubo un montón de cosas ilegales. Uh-huh. A la vez también dentro de lo que es la ley de extradición, el acuerdo de extradición firmado con Canadá y Estados Unidos, entendemos que para Canadá no existe el delito que Estados Unidos le acusa. Con lo cual, todo eso ya ha sido planteado por nuestra área de legales, por nuestros abogados, y estamos a la espera de una resolución justa.
Estaba pensando cuando decía, bueno, estamos viviendo una era de nacionalismos, incluso de nacionalismos extremos, en el caso de muchos países europeos, claramente en Estados Unidos, en Latinoamérica hay una especie de reverdecer de ideas conservadoras y autoritarias, pero al mismo tiempo estamos viviendo una transnacionalización que parece imparable. Entonces, yo digo, bueno, cuando se llegue a esta cumbre del G20, que en general no tiene capacidad resolutiva, pero es orientativa de una cantidad de cosas. Japón está integrado a China y a Rusia con el tema del gas, por ejemplo, ¿no? En 2014 se firmó un acuerdo entre Rusia y China para proveer de los yacimientos de gas rusos a China. Rusia le proveía muchísimo más gas a Europa que a China. Bueno, pasaron a China. Inmediatamente se sumó Japón y dijeron, bueno, vamos a hacer los gasoductos submarinos para que pueda llegar esta energía acá. Lo que decía Tomás de la integración con el sudeste asiático, incluso en general con Asia, es que ya tienen un sistema bancario que vendría a ser como una especie de reserva federal, que en vez de ser de un solo país, permite que China esté integrado con países que tienen distinto origen político, ideológico, y que financian cosas que benefician a esa importantísima región. No sé si ustedes están siguiendo este tema.
Mira, de lo que acabas de plantear me hiciste acordar algo. ¿Quién es el mayor acreedor de la deuda externa a Estados Unidos?
China. Sí, los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
¿Por qué? En la crisis del 2008, que yo me acuerdo que justo estaba en Estados Unidos, y que aquí no se reprodujo eso, un titular donde la CNN puso la democracia norteamericana está en peligro. La situación, si nos retrotraemos, es muy difícil la velocidad de la historia, pero si te acordás, hubo más de 5.000 desalojos en la ciudad de Chicago de la gente que tenía hipoteca subprime, hasta que el comisario general de la policía de Chicago dijo, señores, yo no lo voy a hacer más esto. Hubo una rebelión institucional, y aparecieron los chinos y dijeron, muchachos, ustedes de cada $100 que tienen, más o menos, me puedo estar equivocando, dando vueltas, uno solo existe. Nosotros los apalancamos. Y ahí estuvo la condición del ingreso a la OCDE y otras cuestiones que China, digamos. Esta cuestión financiera que vos marcás arrancó en aquel momento. Y yo calculo que más allá, y no es una defensa de Trump que para nada, pero yo creo que más allá de nacionalismo es supervivencia. O sea, ellos están viendo que la velocidad de China del sudeste asiático en general, de Vietnam inclusive, si querés Singapur, está superando su capacidad
Corea,
de...
Corea también.
Cosas que no se saben, por ejemplo, el desarrollo, cuando se habla de Corea del Norte, se habla siempre como una cosa oscura, pero buena parte de los desarrollos de investigación y desarrollo de muchas empresas se hacen en Corea del Norte. Son muy avanzados en Corea del Norte con ese tema y son proveedores de Corea del Sur, y son proveedores de China. Entonces, creo que no es una cuestión de nacionalismo, es una cuestión de susto. Mendel era el que decía que un fascista no es más que un burgués asustado. En realidad esto es una autodefensa de sus posibilidades económicas.
Claro, lo que pasa es que uno piensa, cuando vos hablabas de Irán en un momento, bueno, cuando uno piensa que en este momento Mike Pompeo está diciendo que a los barcos petroleros que están cerca del Golfo Pérsico los atacó Irán y están fraguando fotos de los supercomandos iraníes, imagínate si vos tenés un supercomando iraní, los vas a mandar en una lancha para que le saquen una foto y esa barcaza está sacando una mina que no explotó de un petrolero. Eso es para los jueguitos de los celulares, pero digamos... El asunto es que estas escaladas ya se vivieron en otros momentos de la humanidad, y esas escaladas a veces pueden llegar a juegos de guerra. Yo entiendo, Juan Bonora, que vos decís, nosotros somos una empresa privada y el gobierno chino es independiente de esto, pero de algún modo, como empresa privada, también ustedes están viviendo los efectos de esta situación. Yo te preguntaba al principio y vuelvo sobre la pregunta: ¿cuánto puede afectarle ahora a Huawei, además de hacerle propaganda, cuánto puede afectarle el hecho de que Trump a lo mejor se ponga cada vez más duro, o por lo menos antes de llegar a fines de agosto a esta reunión del G20?
Sí, bueno, es difícil predecir qué puede hacer más a un Trump. Si todo siguiera como está, sin duda que tiene un impacto. Nosotros igual creemos que el impacto es muchísimo mayor para el cliente final de Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de bloqueo que fue doble, en donde primero se le prohibió a las personas de Estados Unidos que compraran Huawei, a las empresas de Estados Unidos que compraran Huawei, y después se le prohibió a las empresas de Estados Unidos que le vendieran a Huawei. Respecto a la primera parte, el que más impactado se vio nuevamente fueron las pequeñas aldeas rurales que hacían uso de equipamiento Huawei en conjunto o compradas por operadores muy chiquitos de telecomunicaciones que ofrecían soluciones a nivel rural. Con lo cual, el impacto es mucho mayor en el cliente final que en nuestra empresa. Nuestra empresa, además, nuestro fundador previó este tipo de conflicto. No lo previó con tanta que iba a pasar tan rápido, pero finalmente ocurrió. Y la verdad es que nosotros explicamos que la empresa está bastante preparada para afrontar este tipo de cosas, incluyendo, por ejemplo, el diseño y fabricación de nuestros propios chips.
Tomás, estamos llegando al final. Tu balance, tu comentario, tu cierre de este programa.
Yo no soy nativo digital, pero casi. Soy 30 millones de número de documento. A los 5 años accedí a mi primera computadora XP, que era la que usaba mi padre, y heredé muchos de sus celulares. Tuve siempre Motorola, porque a mi padre le gustaba Motorola. Grandes teléfonos como el StarTAC, como el B3, como el A1120. Y en el 2014, tratando de renovar, vi el P6. No conocía cuál era la máquina, era el Huawei. Me compré el P6 porque era barato, nada más. Y creo que fue el mejor teléfono que tuve. En ese momento decidí cambiarme a chinos. Y para que esto no parezca un chivo, ahora tengo Xiaomi, porque me gustó seguir probando. Tuve dos Huawei y ahora tengo un Xiaomi. Realmente vi que había que estaban haciendo las cosas de una manera al nivel de la frontera tecnológica, y el ofrecimiento era muy bueno. Mi hija es 57 millones y hay más de 20
¿tiene
millones
cuánto,
de
personas. ¿Dos meses?
Tiene dos meses, es 57 millones y no sé cuál va a ser el mundo en el cual viva ella.
Una cosa que vos me dijiste afuera, fue, tenés un teléfono con teclado. China, una empresa china compró BlackBerry y hoy sigue produciendo el BlackBerry con teclado para los que todavía usamos agenda de papel.
El Tano Salvatori, además de usar el teléfono que le guste, dice que es tiempo de terminar este programa. Así que Juan Bonala, muchísimas gracias
a ustedes,
por venir
gracias.
Acá. Ingeniero en telecomunicaciones, encargado de las relaciones públicas de Huawei. Alejandro Paolini, presidente de la consultora Vértice y especialista en telecomunicaciones. Muchas gracias. Tomás, integrante de este equipo junto con Santiago Pfeiffer, esto quedamos en llamar En qué juego estamos. Muchas gracias. Y gracias a vos que nos escuchás semana a semana. Chau, nos reencontramos la próxima.